la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Y aquí estamos, por supuesto, con la alegría de siempre. Día jueves 27 de agosto. Estos son los títulos. ¿Por qué? Porque comienza el mejor programa de las 14. Deportes en Agricultura. Atención. Otra vez el toro. Fernando Sampedri salió al rescate de la Universidad Católica con gol y una asistencia ante Coquimbo Unido. Daniel Garnero, Nego Crisi, no me quite el café, Camaño. Ahí está. Gracias, Camaño. Sigue en racha. Colo Colo golea a la Unión Española en la Copa Chile, en el debut de Bocinha y el regreso al gol de Marcos Volado tras más de 300 días. Ahora se medirán a Australiano en los octavos del torneo. La Champions League definida. Esta mañana se llevó a cabo el sorteo de la fase de liga del torneo, donde debutará el Real Betis de Manuel Pellegrini. El calendario quedó para los verdes y blancos con Arsenal, Bayern München y Borussia Dortmund en el horizonte, a la espera de otros compatriotas. Estamos hablando de tenis. Alejandro Tavilo ya conoció a su rival en la primera ronda del US Open, donde se medirá ante el alemán Yannick Hanfmann. En tanto, Marcelo Tomás Barrios y Cristian Garín están a un partido del cuadro principal. Esto y más con Camaño, Manuel de Tezanos y un cafecito para estas jornadas medias tibias, como que no quiere la cosa con la lluvia. Comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Zipo. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya nomás, aquí estamos, día jueves. Comienza una nueva edición de Deportes en Agricultura, como siempre, con mucha información, la pauta, pero cargadita, con declaraciones, con cositas, con fútbol, con los panelistas que llegan. En cualquier momento suena la sirena. Adelante nomás, Manuel de Tezanos. Te estamos esperando. Va a buscar un fequita. Muy bien. Pero ya está Camaño, que me quería robar el café.
No, pensé que estaba, como estaba frío.
Estaba frío.
Pensé que estaba del programa anterior, que no habían hecho
un café helado.
La limpieza correspondiente.
¿Cómo está, Camaño?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
¿Todo bien? Me imagino que en la mañana, viendo el sorteo de la Champions, sí, ya tenemos duelos, por supuesto.
Ya estamos ahí ya.
A bordo.
Interiorizado.
Interiorizado.
Que será este nuevo año de Champions. De verdad, como ya son tan poderosos los cabezas de serie, cada cruce que hay de ellos es brutal. Hay partidazos, de verdad. Hay 16 partidos imperdibles. Son todos imperdibles, pero tengo la impresión de que este año todavía más, porque como que se acercó el Arsenal ya de salir, el Atlético de Madrid, este Real Madrid de Mou, lo del Barcelona contra Bayern Múnich, PSG, esa hegemonía. O sea, de verdad, el Betis no le tocó un sorteo tan agradable, pero sí se hace la pega que tiene que hacer normal, no haciendo nada escandaloso, podría meterse en playoff, que creo que debe ser el objetivo, pensando
en la zona media,
en la diferencia de plantilla que hay con los cabezas de serie. El año pasado se metió el Sporting de Lisboa entre los 8 primeros, que fue la gran revelación, pero hay una diferencia enorme entre el presupuesto de uno y otro. Al Sporting de Lisboa le compran jugadores en 60, 70 millones de euros. Y después va a comprar jugadores de 20, 25. Entonces hay un trabajo ahí del Sporting que ha sido brutal desde el punto de vista del scouting, que después lo potencian en su fila. Sí. En un momento lo hizo el Benfica, en otro momento lo hacía Porto con los sudamericanos. Hoy día le toca al Sporting gozar de una muy buena salud financiera a partir de todas estas ventas, muchas de ellas en el ciclo de Rubén Amorim, partiendo por Jokeres, por ejemplo, esos 90 millones que pagó el Arsenal el año pasado. Así que, extraordinario.
Luis Suárez sigue...
Sigue, ¿sí? Vale 90, hay que ver qué es lo que ocurre. Hay un volante central que llegó al Atlético Madrid, no es Ojlund, porque ese es el delantero danés, pero es un volante central que pagó casi 50 millones de euros en el Atlético Madrid. del Sporting del Lisboa. Eso es, Gonzalo Ignacio, se hablaba de un central que lo quería el Barcelona, también cerca de 50, si es que lo venden, está trincado. No, tiene un, hay un volante que compró el Manchester United.
Ah, el que este moreno camerunés,
sí,
el que,
50 millones.
Carlos Baleva,
es otro futbolista.
Ah, es otro.
Pagaron 50 y tantos millones. No, no, si es brutal las ventas que ha hecho el Sporting de Lisboa esta temporada.
Manuel de Tezanos, ¿qué tal?
Sí, interesante ver estos partidos de los equipos que van a salir segundos en esta temporada de la Champions. Bueno, esto que es muy bueno.
Oye, ¿sabes que el PSG la tiene muy fácil este año,
man? No, no.
Mira,
Kiki ayer ya 3 golcitos, ya, y eso que todavía estamos saliendo de sacándonos las vacaciones, Ter Espósito.
Yo creo que
al
Real Madrid creo que va a ser muy aburrida esta
Champions. Real Madrid tiene un problema que tiene que corregirlo. El rival con muy poquito te pone 4 jugadores alrededor del área avanzando en secuencia de pases, y eso no le pasa a la Arsenal. Pasa que tiene un poder de fuego ahora en este arranque extraordinario. Ayer, el segundo tiempo sobre todo, fue una delicia ver el ataque del Real Madrid.
Pero se hacía 7 goles en Mbappé ayer, estaba perfecto.
Pero el primer tiempo también lo sufrió el Real Madrid, el remate de Sergio García cruzado, la primera que saca Courtois abajo. Esas son situaciones de gol que no se las hacen a los equipos poderosos, que te dominan. Pero claro, como el Real Madrid tiene a Mbappé y tiene a Vinicius, más Bellingham en modo bestia, modo mundial, de verdad, volvió, qué bueno Bellingham a jugar con el Real Madrid.
Y con Bernardo Silva,
después de 2 años. Mm. Sí, Bernardo Silva yo creo que ha terminado jugando de extremo derecho.
¿Sí?
Juega en el City. Sí, en esa zona, en vez de Güler, en un partido serio, va a tener que volver a Tchouaméni.
Mira,
creo yo.
Movimiento, porque ayer, bueno, estuvo Dumfries ayer también. Sí,
Dumfries lateral derecho. Muy bueno con Konaté, esa zona derecha la mejoró terrible. Porque
impresionante.
Potencia pura. Tienen un cambio menos.
Hoysen, el ex Bournemouth. Sí. Sí. Bueno, Courtois al arco, Carreras, muy, el ex Benfica. Sí,
pero muy buen segundo tiempo Cucurella. Entró en segundo tiempo y demostró que es un tipo que está en otra categoría. Ordenó todo el equipo desde el lateral izquierdo.
Qué grande, Chacón.
Sí, qué sí, terrible. Sí. ¿Cómo? Es que son jugadores de fútbol. Es que no es correr, no necesita controlar el balón. Compadre, juega al fútbol.
Como que uno de volante. Que cada movimiento está planeado, trabajado.
El partido lo tiene en la cabeza. No, ese muchacho de verdad es tremendo.
A mí me llamó, yo lo vi en... Yo nunca lo había visto jugar en vivo. Lo vi ahora con Portugal. Es extraordinario.
Por eso.
Es un jugador que está no solo... muy atento siempre a lo que está pasando, que es lo que tenía que hacer España para dominar como dominaba, pero además que entiende muy bien los espacios que tiene que ocupar, cuándo va por carril interno, cuándo va por carril afuera. O sea, esto lo mejoró en Vinicius el segundo tiempo con esta, cómo lo libera Cucurella, porque se mete por el pasillo interior, le saca una marca a Vinicius y ni hablar, bueno, Mbappé. No, esto va a ser si afina bien la dupla centrales y afina la zona de contención, de verdad, o sea, creo que a nivel local de la Liga Española
se
debería.
Barcelona también. Hoy día juega el Barça. Sí, y también.
No, sí.
Un equipo que uno dice, uff.
Pero no tiene 9.
Ay.
Se va a quedar sin 9.
Sí, bueno, estaban hablando de repatriar a.
Pero como dijo ayer Boseyuri, creo que tiene razón. Barcelona es España y el Real Madrid es Francia. En ese formato.
Totalmente.
En ese formato.
Totalmente.
Barcelona es la selección española con 9 jugadores y el Real Madrid tiene ese formato de.
Más
directo.
Más vertical, de todas maneras.
Y eso es lo que. ¿Quién va a predominar? Vamos a ver qué es lo que ocurre.
Pero qué lindo, ¿no?
Pero yo creo que Mou va a ir. Estos formatos con tan ofensivos, con Bernardo Silva, con una serie de jugadores, los va a ocupar cuando sea local contra Real Sociedad, ¿no?
No, pues si le toca... que el champion Tchouaméni.
Sí.
No, por eso de hecho, Tchouaméni va al Verde y sale Güler y pone a Silva.
Yo me lo imagino haciendo otro esquema en Londres contra el Arsenal, por ejemplo.
Claro, pero ahí Bernardo Silva, extremo derecho, para tener el balón, no ser directo. Más Bellingham, más Tchouaméni o Camavinga, y Valverde ya tiene 4 volantes que pueden sostener el partido. O sea, el tema es también quitarle la pelota al Arsenal, porque si te vas a estar corriendo todo el partido, Mbappé y Vinicius lo pasan mal. Si también necesitan ellos estar
vaya en contacto que con los contragolpeadores.
Pero el Madrid con este plantel tiene una obligación
Por ejemplo, hoy día a las 3 tenemos Barcelona, lindo partido, ante el Athletic de Bilbao.
Sí.
Va a estar, por lo menos, la formación que tengo yo con, no todos, pero Yamal, Lamine Yamal titular, Anthony Gordon, Fermín López, que tuvo un inicio muy bueno, Pedri, Rafinha, Cubarsí, que tuvo un mundial, pero impresionante, Eric García, Xavi Espart va de titular, este seguramente es de la Masía, 19 años. Me lo tiran acá, sí, Barcelona U19. Es lateral izquierdo.
Lo que pasa es que como no está Valde, vendió un Héctor Fort a la Real Sociedad y Gerard Martín lo van a estar ocupando ahora como central. Claro, Spart está jugando en lugar de Valde, que en algún momento, que fue al Mundial de Qatar, siendo el suplente Jordi Alba. En ese entonces Luis Enrique llevó a los dos laterales izquierdos de Barcelona.
Sí, pues Valde español de...
Claro, no está Koundé, está jugando Eric García de lateral derecho. Y después, lo mismo que jugó el otro día, Bernal, Pedri, supuestamente iba a jugar Rodri hoy día. Lo van a poner en segundo tiempo por Bernal. Ese es el movimiento lógico.
Imagínate el que se nos había olvidado más encima. La gran contratación del mercado.
Dani Olmo.
Y Dani, no.
Pero digo, Gaby, otro seleccionado.
También.
O sea, tienes tres seleccionados españoles en la banca.
Qué locura.
Olmo,
qué locura.
Gaby, no, yo, y Rodri.
A mí me gusta el equipo del Real Madrid, pero siento que este Barcelona, o sea, la cantidad de alternativas que tiene.
Bueno, pero igual el Real Madrid tiene alternativas. ¿Qué te vamos a recuperar a Rodrigo?
Rodrigo
Góes. Está lesionado, le queda un mes todavía para el...
Sí, pero siempre ha sido un jugador quizás más de reparto.
Pero igual que... igual, pero en su momento fue tremendamente...
En su momento, sí.
Titularísimo para la Champions del 2024. Él jugaba
con Vinicius,
Y Bellingham de nueve falso. Pero titular toda la campaña del 2024, campeón de Liga y campeón de Champions. Sí.
Pero la última no...
Ahí perdió, después empezó a perder protagonismo.
Protagonismo.
Porque no lo vendía, porque se quería ir al Liverpool, al Arsenal...
Va a ser fijo. Betis dice: no tan beneficioso para el cuadro español, ya que deberá enfrentar al Arsenal de local, el Betis, de Manuel Pellegrini. Bayern Múnich de visita. Olvídate.
Pero lo que le tocara, salvo el Inter, creo que era demasiado duro. Cualquier cosa que le tocara del bombo 1.
Sí.
Entonces no hay que sacar demasiadas cuentas con ese bombo, porque en realidad... poco que hacer contra 7 de... contra 8 de 9.
O sea, tú dices que algo...
No, algo
te iba a tocar.
No.
Sí, en el fondo, no. O sea, algo sí.
No, para empezar, no puede enfrentar a españoles. Por lo tanto, de los 9 equipos ya le quedaban 6 potenciales. Y de esos 6 potenciales eran 3 ingleses, todos mejores plantillas, el Bayern Múnich, el PSG... 5 y el Inter, 6. No le tocó el Inter, lamentablemente.
No le tocó el Inter.
Pero los demás son todos durísimos. De local,
Arsenal, mejor de local que ir a enfrentarlo allá. Pero después tienes el Bayern Múnich de visita.
Sí, no. Se saca un punto.
Se celebra como loco.
Se celebra como loco, exacto.
Porto de local.
Tiene que ganarle. Esos son los reales que tiene que ganar.
Aquí también difícil ir a enfrentarse ahí a la Muralla Amarilla.
Sí, difícil.
Borussia Dortmund, de visita.
El peor visitante de todo.
Signal Iduna Park.
Está Aston Villa también y Manchester United. Eludió a los ingleses.
Eludió a esos ingleses, tal cual. Después, Feyenoord de local.
Ese es el partido que hay que ganar, sí, junto con el Porto, ya tiene 6 puntos.
Lille de visita.
Está duro, pero puede ser un empate.
El cómodo de local, papita.
Ese es otro que ganar o empatar.
Aunque no es fácil el equipo de Cesc.
Hace 8 y al que hay que ganar sí o sí es Slovan Bratislava
de visita.
Ahí con 11 puntos. Va a los playoffs.
Con 11, ya sacaste la cuenta, con 11 estamos. Perfecto.
3 victorias y 2 empates.
Mira, parece... No, sí está. Está
en casa 3 victorias. Porto, Feyenoord, ¿cómo? Esos 3 partidos local. Sí, y si no puedes ganar uno de esos 3, tienes que ir a ganar a Bratislava.
Que ese está...
Y sí, después puntuar en una visita que debiese ser el Lille.
Al PSG, mira. Barcelona de local. Manchester City de visita.
Durísimo.
Y el actual campeón.
Digo, son durísimos.
Roma de local. Aston Villa de visita, no te creo. Galatasaray de local. Villarreal de visita. Slovan Bratislava de local y el Como de visita.
El PSG también tuvo durísimos rivales en fase de liga. Pero de inmediato entras en competición. Pero mira, te voy a dar un dato. Tú sabes que el PSG en los 2 años de fase de liga siempre estuvo en los playoffs.
Mira,
primer año estuvo contra el Brest y el segundo año estuvo contra el Mónaco. Y el Mónaco lo tuvo contra las cuerdas. En la revancha.
No me acuerdo. ¿La pasada?
Sí, la última. Hay una jugada sobre buen dato, el final, ¿eh? un tiro libre al área, que si lo hacía el Mónaco se iba a largue. La verdad, o sea, así el palo.
O sea, las dos veces no se ha clasificado dentro de los primeros.
Exacto.
Mira, ya ha sido campeón. Y con esta cerramos, porque no vamos a dar todo, si no estaríamos hasta mañana. Arsenal va a enfrentar, ya lo dijimos, al Real Madrid de local, al Bayern de visita, al Borussia Dortmund de local, al Betis de visita, Lille, Napoli, va al Sabah de Azerbaiyán y Slavia Praga de la República Checa, Chequia. De visita.
No, los cruces del bombo uno son fenomenales.
Qué lindo.
Y como no se pueden acomodar nada, a diferencia cuando se juegan los grupos, aquí todos los partidos valen oro. Se dan dos partidos por fecha que son increíbles.
Y,
dos o tres partidos.
¿Cuándo, a propósito de fecha, cuándo?
El 10 de esta semana, el 8, 9, 10 de septiembre.
Qué lindo. Qué
y
lindo.
Después hay un mes, ¿eh? Porque después viene la fecha FIFA. Entonces, durante un mes no hay Champions hasta la semana del 12 de octubre. Entonces, para que la gente lo tome en cuenta.
Yo no pregunto a la inteligencia artificial, Camaño. Cualquier cosa, te meto un WhatsApp y tú me dices hasta qué día cae y cómo va a estar el clima. Una cosa impresionante.
En octubre son tres fechas.
De Champions.
De Champions.
No, si vamos a tener fulvito, querido Manuel. Oye, metámonos, 2 de la tarde, 16 minutos. Esto, como siempre, un calentamiento previo para soltar las patitas y meternos en lo que está pasando en nuestras canchas. Ayer, mira, fíjate que llegó bastante gente, 21.000 personas en el Estadio Nacional. La foto de Bocinha con toda la Galería Norte repleta dio la vuelta al mundo. En los medios más importantes estuvieron atentos del debut del caboverdiano. Le podemos poner nota, podemos decir si les gustó o no. Hay hartos argumentos. Era el debut, no jugaba desde el partido contra Argentina, etcétera. Primeras impresiones, Manuel de Tesano. ¿Qué te pareció el debut de Bocinha? Hay declaraciones, Marcos Volado volvió al gol, pasaron un montón de cosas, pero...
Sí, era volver después de mucho tiempo, creo que es un tipo de arquero que tiene que ser bastante osado en su forma de jugar y que además tuvo una demostración de buenos reflejos, algunos errores. Pero era un partido casi de exhibición el de ayer. Creo que sí, anecdótico lo de Bocinha y es muy llamativo el fenómeno que se genera en torno a él y lo que ha dado que hablar. Desde ese lado es un éxito absoluto que haya llegado Bocinha. Pero creo que lo de Colo Colo ayer que hay que destacar es los jugadores jóvenes.
Hubo varios.
La última línea, te digo, puede ser la futura línea de la selección chilena. Y Felipe Raipán sigue haciendo goles, pero es un cazador de área, ¿eh? Tiene un olfato, o sea, ojalá lo lleven bien. Volvió a jugar Justin Cuevas también, que no hacía mucho rato que no había tenido. Y creo que lo más destacado fue lo de Volado, que volvió y jugó su primer partido en el año, se emocionó. Me pareció que utilizó muy bien este partido Colo Colo para, en todo sentido, finalmente hizo jugar a Bocinha y además le...
Mira, Manuel, Bruno Torres por el sector derecho, Holguín jugó muy bien.
Román,
ya sabemos que es un crack. Me gustó mucho Catalán, el 34, ahí acompañando a Tomás Alarcón, que metió incluso en el segundo gol, si no me equivoco, metió una asistencia de túnel con mucha precisión. Y arriba jugó Maxi Romero, que encendió las alarmas. No sé si Martín me actualiza. Está, ya, lo vamos a... Inflamación de rodilla. Ya, perfecto. Porque se pierde el partido el fin de semana, pero se encendieron de inmediato las alarmas porque esa rodilla, Camaño, ya él había tenido una intervención.
Lo que tiene que ver ahí...
Entonces,
lo que tiene que ver, ¿cómo se llama el tema de Colo Colo? Es cuando se desinflame la rodilla, hacer el examen correspondiente.
¿Cierto?
Aquí recién vamos a ver cuál es la gravedad. Claramente, esto es un diagnóstico preliminar.
Cuando
tiene la rodilla inflamada, tienen que esperar que se deshinche un poco la zona para poder efectuar el examen y ahí tener ya ciencia cierta cuál es el diagnóstico definitivo de un jugador que venía siendo muy importante para
segundo goleador,
para el técnico.
Y Bocinha, Camaño, ¿qué te pareció? Mira, yo estuve en el estadio, deben haber sido unas máximo 15 intervenciones donde uno espera que esté preciso. Por ejemplo, en la pelota alta salió con una mano, se le soltó. Y ahí estaba Iván Román.
Innecesario canchereo, digo.
Canchereo. Ya, esa fue una. Después, Camaño, segundo tiempo, un tiro libre que me pareció que fue la jugada donde más, donde intenta embolsarle y la pelota le da en el pecho. Y un error
si no le tuviésemos cariño, lo estaríamos
matando.
Lo estaríamos matando.
Digamos
las cosas como son.
Exactamente.
A otra, porque tú ves, sabes que eso le pasó al chico Villanueva. A ver, digo, por decir un arquero joven.
Cualquiera, ya.
O si es un arquero sub-19 Colo-Colo, le ocurre eso, podríamos, ¿qué estaríamos diciendo?
No, pucha, está preparado.
El debut, pucha, primer partido con 20.000 personas. Como le tenemos cariño a Ocinha, casi lo contamos como un chiste. Oye, trate de salir con una mano. Después se le suelta un tiro libre. Por algo.
Y después
por
algo intentó Ortiz, pisarla y se la quitaron.
Por algo Ortiz hace jugar a Maureira. O sea, si Ortiz no quiere que Colo-Colo pierda, quiere que Colo-Colo gane. Y tú puedes tener muchas ganas de mandar a la cresta a la dirigencia por traerte a Ocinha, pero él, como es un tipo político que entiende la temperatura que hay dentro del club, dice, mira, me podrán hablar de Ocinha, pero yo voy a jugar con Maureira hasta que el chico me demuestre que no,
claro,
que no va a ser titular, pero hasta ahora, como se lo demuestra todos los fines de semana, que es el arquero titular de Colo-Colo, no tendría que ser. Si esto le pasaba a Maureira compitiendo contra Ocinha...
Que juegue Ocinha. Todo el mundo, obvio.
Entonces, ayer la Unión también jugó un equipo B, claramente, uh-huh, porque también está con su cabeza
eliminado.
Puesta en la... Además, estaba eliminado, no jugaba nada, con la cabeza puesta en la primera B, está 4 puntos de los líderes. Así que, en un partido anecdótico, Ocinha, en las intervenciones, no dejó nada que te haga pensar que va a ser el arquero titular de Colo-Colo en el corto plazo. Esa es mi sensación, puedo estar equivocado y juega el domingo Ocinha. Pero si fuésemos rigurosos en el análisis de las pocas intervenciones de Ocinha,
dejó dudas.
O sea, no te dio la seguridad de ser el mejor arquero del mundo.
Mm.
O por lo menos mundial, de quitarle el puesto.
Sí, como tuvo un par de errores técnicos importantes.
Sí.
No, yo creo que no va a jugar con Audax. No.
O sea, ¿por qué debería jugar?
Por eso.
Sí, porque debería jugar.
No, ahora, yo creo que no hay ni discusión.
Pero ojo que el calendario tiene que jugar la mitad de los partidos.
Bueno, pero eso sí que Colo-Colo quiere renovarle. Ahora recordemos que, por ejemplo, Cabo Verde empieza su participación en la clasificación a la Copa de África. Y creo que esta semana jugaba su primer partido con Ruanda, si mal no tengo la información. Como no es fecha FIFA, no puede participar Ocinha. Pero evidentemente, cuando sea la fecha FIFA y haya partidos amistosos oficiales de Cabo Verde, Ocinha hoy es la principal atracción de esa selección. Si es que hay un gancho comercial detrás de la invitación a Cabo Verde a jugar un amistoso.
22 de septiembre tenemos acá, por lo menos, la información, clasificación Copa de África, jornada 1, de visita en Malí.
Listo, y esa ya es...
22 de septiembre y el 26 con Ruanda.
Ya, esa, pero eso ya es fecha FIFA. Por lo tanto, los partidos de Copa Chile, que están programados para esa semana, porque la Copa Chile se reanuda el 22 de septiembre, después del 18, no va a estar Ocinha. Entonces, ¿en qué momento va a jugar esa mitad de partido para que se haga automática la renovación?
La renovación.
Porque,
¿tú
crees que Cabo Verde va a prescindir de Ocinha? ¿O el nuevo entrenador va a decir, mira, se acabó el ciclo de Ocinha?
No, a veces la figura.
¿Habrá más arquero en Cabo Verde?
Tienen que haber, pero...
Y Mali es un equipo duro.
¿Mali? Sí, y sobre todo de visita. Bueno, sí, no, si Mali tiene... Entonces,
muchos decían, no, cuando vaya Maureira al microciclo va a poder jugar Ocinha.
No, señor.
Vale, Ocinha tiene sus compromisos con su selección.
Y no hay que olvidarse que es referente de los tiburones azules.
Tiene que... qué sé yo, ya está. Yo creo que lo dice Ortica, es que hablas. No, va a jugar Maureira, listo. No.
Ayer vamos a ver, el Power de semana, ¿quién juega? Se juega Maureira.
Salvo que Maureira empieza a cometer errores muy severos.
No, y da la impresión de que Maureira... está diciendo esta no
lo que pasa
que
es que los partidos previos al clásico donde Colo-Colo recibió goles, donde hubo errores compartidos de todos, fueron errores compartidos, no fue errores de Maureira. O sea, cuando Colo-Colo le hace los goles en Viña, alguno dice podría haber salido en el primer gol y todo, pero el primer gol es error de Méndez. Después pudo haber hecho más en algún
con
gol
con O'Higgins, se resbala,
claro,
el primer palo, sí, hace una mala lectura y un error,
sí. Pero en el gol de O'Higgins, cuando le rematan al primer palo, por ejemplo, si sos al lateral y no se la tirás hacia el medio, no le remataban y la pelota estaba rápida por la cancha. Entonces, no es que Maureira ha tenido unos errores garrafales. En general, el equipo venía medio trastabillando atrás. Entonces, no hay una razón para que salga, según las palabras del propio Ortiz. Claro. Si el mismo Ortiz te está diciendo, no, aquí yo voy a premiar rendimiento y la competencia se va a medir. Porque bueno, la salida de Alarcón tiene una
razón, decís, futbolística.
Claro, si tú
o un jugador de otra característica.
Claro, tú, Pastrana además se ha ganado con buenos rendimientos y con O'Higgin entró bien, bueno, se gana el puesto. ¿Quién sale? El que estaba más bajito de los tres mediocampistas.
Y era el que está siendo reemplazado siempre.
Además,
o sea,
eso.
No es que Ortiz no estaba dando señales, claro, con respecto al rendimiento de Alarcón.
Entonces, siguiendo esa lógica, el rendimiento va a marcar quién juega. ¿Quién juega?
Ayer en la transmisión tuvimos con Power Goal y él decía, también está muy cercano a toda la información de Colo Colo, que igual se ha comentado de que está un poco agobiado Bocinha porque lo necesitan acá, que actividad acá, que firmar camisetas, que con los hinchas, y como que está un poco superado, a pesar de que él es bien tranquilo. Mira, lo vamos a escuchar con la tranquilidad que ya nos tiene acostumbrados Bocinha. Tras su debut, ¿qué es lo que dijo el caboverdiano? Acá lo escuchamos.
Muy feliz por mi primer juego. Y una sensación muy, muy buena, muy gratificante. Después de un largo tiempo sin jugar. Pero feliz por estar aquí, feliz por ayudar a la equipa y feliz por la victoria. Tive un largo tiempo después del juego con Argentina, el Mundial. 2-3 semanas de vacaciones. Entonces precisaba de un poquito de tiempo para preparar, para estar bien. Y estoy muy grato por todo. Es una gran honra vestir la camiseta de Colo-Colo. El mejor equipo, el más grande del país. Solo continuar a trabajar para honrar esa camiseta.
Listo, ahí está, tranquilo. Otro de los puntos, mira qué linda la imagen, ese es el Abanca Balaídos nuevo, ahí va a jugar el Celta ante los Osasuna, qué lindo. Más declaraciones, ayer con emoción, Marcos Volados jugó bien, bueno, a lo que nos tiene acostumbrado Marcos Volados, un jugador que maneja bien la pelota, propone los duelos, siempre para adelante, algunas veces peca de confianza y pierde muchos balones, pero es interesante, y aparte participó en el primer gol e hizo el segundo, y después se emocionó. Esta es la palabra de Marcos Volados en su retorno a las canchas en Colo-Colo.
Buenas noches, sí, hay harto sentimiento, así que súper bien, darle las gracias a mi familia, a todos, así que es muy largo esto, así que déjame respirar.
Es difícil estar fuera.
Sí, mucho tiempo, pero bien, entrenando, haciendo todo bien, así que feliz, se me dio la oportunidad y pudimos ganar, así que feliz. La verdad, he visto los partidos de arriba y nada, soy un hincha más y de verdad estoy muy feliz de lo que está pasando, cómo van mis compañeros y de verdad que estoy feliz como están ahora. Sí, obvio, acá hay mucha competencia, así que bien, es bien por todos, para que todos podamos subir nuestro nivel.
Atentos entonces a la lesión de Maxi Romero, bueno, y así es el fútbol, pues. Cuando uno está con dudas, con lesión, aparece otro. Oye, que quiere sumar minutos.
Del mejor arquero del mundo.
Ya.
O sea, de la organización FIFA, Bocinha, otro que fue mejor arquero del mundo, cambia de club. Dibu Martínez.
¿Dibu? ¿A dónde?
Al Chelsea.
No, está listo.
8.700.000.
Porque lo estaban buscando.
8.700.000 euros, dos años.
El Chelsea, ¿cuántos jugadores quiere tener?
No, pero es increíble. Robert Sánchez, los tres se comió los dos goles.
Bueno, pero está listo.
Sí, sí, cerrado. Nico Jackson se fue a Aston Villa ahora.
Y a Aston Villa contrató a Suzuki, el portero de la selección japonesa.
Exactamente.
Se mueve la cosa todavía. ¿Cuándo? Falta todavía para que cierre el martes.
No, sí, estamos esperando.
Tu Osorio titular en el Midtjylland.
Sí, juega ahora 14:45. Puede ser su último partido, dicen.
Todos los partidos que juega, puede ser su último partido.
Ahora dicen que sí o sí.
El que fue presentado en el AIK Solna, aprendas el nombre del equipo, Lucas Asadi, con lindos videos ahí en Estocolmo. Nueva etapa en su carrera, bonita camiseta, todo. Lo van a tratar como rey. Va a ser una bonita experiencia porque además va a llevar la 10. Así que atentos a la Allsvenskan de Sverige, Suecia. ¿Cómo quedaron los octavos de final de la Copa Chile, señores? Coquimbo Unido ante Cobreloa. Católica, ya vamos a hablar de Católica, que ganó ayer, ante Unión La Calera, Manuel. Deportes Antofagasta ante Deportes Iquique. Partido de Nortinos. La U va a enfrentar a Everton. Octavo de final Copa Chile. Colo-Colo, Audax. Mira, igual que el partido del domingo. Ñublense, Puerto Montt. ¡Apa! Deportes Santa Cruz. El equipo del profe Dalcio. Ante O'Higgins. Clásico ahí, tan cerquita. Y Deportes Concepción. Ante Curicó Unido, que en el ascenso, está por allá abajo, bueno,
igual que Santa Unido, Cruz,
pues. Al igual que Santa Cruz, pero están vivos en los octavos de final de la Copa Chile. Entonces, a falta de la oficialización de los horarios, la ida de los octavos se jugará en la semana del 21 de septiembre, como lo decía Camaño.
Sí, vamos a ver cómo mitad de semana y después la revancha de fin de semana.
Y denuncia contra Javier Correa, y aquí cerramos Colo Colo porque está buena esta. Aníbal Mosa se refirió a la denuncia de la Universidad de Chile contra Javier Correa, que ayer estaba en el estadio. Germancito, el pequeño gigante, agarró foto ayer, Camaño.
¿Ah, sí?
Sí, fui yo al baño y estaba metiéndole una selfie, clavando selfie con Correa. El pequeño gigante aprovechó. Pero le preguntaron a Aníbal Mosa, tras la denuncia de la U, un tema que sigue dando vuelta. Esto fue lo que dijo Mosiña.
El mismo Marcelo Díaz en su momento hizo un pato yañe en el Monumental, en nuestra casa, y nosotros no hicimos nada. Cada vez que nos ha tocado nosotros perder con la Universidad de Chile, nos hemos ido calladitos, hemos aceptado la derrota y creemos que de cierta manera el partido ya terminó, ya lo ganamos y debería quedar ahí. Pero efectivamente nosotros también podíamos haber denunciado por el lienzo de Marcelo Díaz, pero nosotros creemos que este tipo de actividades se gana o se pierde dentro de los 90 o dentro de los 100 minutos. Entonces, querer llevarlo o querer tener una ventaja y llevar este tipo de situaciones que muchas veces, de cierta manera, son parte del folclore del fútbol. Imagínate que nuestros jugadores estaban con 47 mil personas jugando en contra. Me sacaron la madre mil veces. Nos putearon a todos los directores. Pero nosotros nos quedamos callados. Entendemos que es parte de la actividad, parte del espectáculo. Entonces, decepcionado, porque creo que una institución como la Universidad de Chile también debe aceptar sus derrotas cuando son cancha.
A mí me parece no está bien que lo puteen a los dirigentes.
No está bien tampoco, sí.
Y eso es grave, fíjate que había pasado colado. Yo vi algunos videos también en redes sociales, como entre la vorágine de todo lo que deja, no lo había podido comentar, pero no. Ya estamos en una etapa donde las personas que se acerquen a... Porque hay tipos que se ponen de pie a garabatear a los reales, a los dirigentes reales. Los clubes tienen que empezar a sancionar internamente a los hinchas que no son capaces de controlarse ante una cuestión que en cualquier otro lado te significaría estar detenido.
Pero si piensa que la U sancionó por 8 años a esa hincha que le gritó a Paqui. ¿Te acuerdas cuando la U de Conce, que está la cara de ella... desaforada y la sancionaron con 8. Bueno,
que ella deberían
revisar los videos, que hicieron lo mismo contra los dirigentes rivales. Lo mismo ocurrió en el Superclásico de la Apertura cuando trataron de invadir el sector del palco de directores de la U. Claro. ¿Recuerdan los hinchas de Colombia que se trataron de trepar para ir a insultar y les tiraban cosas por el acrílico? No, o sea, sí. Yo creo que una cosa, lo que dice Mosa tiene toda la razón, los partidos se ganan en la cancha, pero no por eso tú vas a validar todo. No por eso lo vas a dejar de criticar el accionar de Javier Correa, porque en ningún momento vemos a Mosa criticar lo de Correa, sino que Mosa lo avala diciendo, bueno, como nos insultaron,
oye, a mí también me han insultado,
claro, tuvo la casi valentía de enfrentarlo y hacer un pato yaño u otro gesto de índole sexual. Entonces, evidentemente, las reglas están para cumplirse, pues, compadre. O sea, no porque tú no lo hagas. El denunciar hoy día, mañana lo puedes denunciar en otro partido. No por eso vamos a normalizar este tipo de situaciones.
¿Sabes que, Camaño, hay algo que no hemos hablado? Que él, cuando hace el gesto, también grita, y está clarito, porque grita esto que le gritan a los arqueros mexicanos cuando sacan, así. Lo grita, pero se nota.
Que, ¿sabes lo que pasa? Que más allá del detalle puntual acá,
más grave,
hay que irse a mejorar todo. Yo insisto aquí que falta tener una visión más de global de esto, ¿no? Estos incidentes de partida, el sistema está viciado, lo decíamos ayer. Si Jona se pone de acuerdo con Alté, ponen el informe que en realidad no se agredieron y que entonces ninguno de los dos es castigado como debería ser castigado.
Y lo mismo cuando hacían los videos de disculpa.
Claro, claro.
En su momento Marcelo Díaz,
tiene que
Mirón. Entonces no hay, como hicieron la disculpa, no hay sanción. No,
el fútbol chileno tiene un sistema donde hay demasiado ingrediente de la sopa. Aquí lo que tiene que haber es como hay en Conmebol, un comisario. Y los comisarios, si ven cosas que no ve el árbitro, los informan por oficio siempre. O sea, el comisario que viene a Claro Arena, el que vino a Coquimbo, cosas que no estaban de acuerdo a las reglas, va, mira los carteles, que no haya publicidad que no sea de Conmebol, ta, ta, ta. Te pasa un informe y después te llega la cuenta. Ni siquiera te descuentan el
sin
ingreso.
Sin apelación.
No cumpliste esta regla. Y lo de Correa, lo de Díaz, lo de los dirigentes, todas estas cosas, es injusto. Y no es que esté defendiendo a Moza, pero Moza defiende a su equipo, defiende a su jugador. Y está bien, él es presidente de Colo-Colo.
Y sus intereses.
Entonces,
también,
no puede quedar a criterio del dirigente, del entrenador, del árbitro, solamente este tipo de cuestiones. Tiene que haber un reglamento, y el reglamento se tiene que cumplir a rajatabla, porque aquí estamos hablando de situaciones que no pasaron a mayores, pero que pueden escalar y pueden terminar en agresiones, en invasiones de cancha y en cuestiones más peligrosas.
Vamos a ver, porque ayer sucedió algo, no sé si lo viste, Camaño, en la Champions con Guendouzi en el partido del Bache. Ahí vamos a ver la UEFA. A ver,
lo va a castigar.
Porque lo de él fue una cosa, una provocación, pero yo no sé cómo no lo mataron. La historia fue que el Fenerbahce clasificó a la fase de liga en el Lyon. Él jugó en el
Olympique de Marsella.
En el Olympique de Marsella, exactamente, y que se odian con el Lyon. Y ya lo habían molestado en el partido de ida y les levantó el dedo al medio, les hizo gesto. Olvídense, salieron del cuerpo técnico del Lyon a matarlo prácticamente, lo defendieron unos guardaespaldas, una mocha infernal adentro de los pasillos, y las imágenes de Guendouzi que han ido apareciendo son miles de provocaciones, así que vamos a ver la UEFA si todo lo que estás diciendo tú, Manuel, sienta un precedente, porque si no pasa nada con una cosa así.
Mira, la UEFA ya le abrió un expediente disciplinario y la sanción va de 1 a 3 partidos.
Pero locura eso.
Pero la UEFA lo hace, la UEFA, no es que el árbitro, no. La competición tiene un sistema que tú haces algo que no está y te abre un expediente. El expediente se investiga, si hay mérito o no hay mérito, hay sanción, listo.
Gestos provocativos generan una investigación, sale un expediente. Después listo. Veremos si después se le gana o no la sanción.
Después veremos. Sí,
pero no puede validarse. Es que a mí también mi
claro,
padre, no.
No se puede.
Anda y hace la denuncia.
Y si lo hacen dos jugadores de dos, bueno, se abren dos expedientes, listo.
¿Cómo vas a permitir que te insulten?
No, porque no está
vas,
mal.
¿Por qué no vas a hacer la denuncia?
Exacto.
Porque es la manera de acabar con la violencia. Porque hoy día fue insulto. En la primera rueda fue un tipo que trató de escalar. Mañana van a romper el acrílico. Un botellazo. Pasado a hacer un combo.
Han tirado escupo. Estas cuestiones, te digo, la persona que va y no es capaz de controlarse porque es dirigente del equipo rival. Es una cuestión que debería preocuparle a los dos equipos, no solamente al visitante.
Y por eso
al local
nosotros, independiente del color de la camiseta, si te gusta, compadre, nosotros no podemos aflojar en la lucha.
Sí. No.
O sea, no podemos hablarle al hincha termo. Nosotros tenemos que hablarle al hincha normal que no hace eso.
Porque muchos dijeron, no, pero y la de comentarista, y la de Marcelo Díaz,
no,
la cuestión
pero si
de inmediato.
Todo tiene que ser sancionado, todo tiene que haber un expediente.
Todo.
Pero
todo,
eso
todo.
No se puede normalizar, sino lo que pasó en la compadre, lo que pasó en la cancha colocó tiene los 3 puntos, extraordinario. Está 13 la U. Pero no por eso las consecuencias que hubo después del partido o las situaciones pueden quedar en el olvido solamente para no manchar la victoria.
Sí.
Eso no puede ocurrir. Nosotros no podemos caer en ese juego. Por más que para tu comunidad, por más que los haters...
Pueda parecer
por más
impopular
que,
quizá,
claro,
pero no.
Compadre, tú no puedes dejar de ser un comunicador. Y si te tienes que enfrentar con tu club, te tienes que enfrentar con tus hinchas, lo tienes que hacer. No te puedes guardar y después aparecer pontificando. No se puede, lamentablemente.
Por eso la gente nos prefiere, vos, Camaño.
No es lo mismo, si no tengo. Yo no hago invitación que vengan para acá. La gente sabe
que te digo que
cómo
acá
tratamos
siempre,
los temas.
Exacto. Hay una línea donde. En algunas cosas de las que todos tenemos que estar de acuerdo.
No se puede
los
cruzar
mínimos
la
comunes,
línea. Los comunicadores no podemos cruzar la línea.
Por supuesto. Católica, 2:38 PM. Para distender y para cambiar de tema, le vamos a meter una declaración de Daniel Garnero. Ayer, Católica se lo dio vuelta a Coquimbo en Coquimbo.
¿Cómo hace usted ese partido? Contra todo pronóstico.
¿Por qué? ¿Qué dijiste, Camaño?
Es que estaba en balón el lunes en una cartilla y
ayer,
nadie le puso a Católica.
Nadie. Tú dijiste gana Católica.
Sí, qué extraño que aquí nadie ponga Católica. El único que le puso Católica.
Hay que creerle a Camaño.
Con convencimiento.
Oye, si la gente tiene que ya creerle a Camaño de una vez por todas. Teníamos que ganar y ganamos. El Peluca Garnero.
Teníamos que ganar y ganamos. El análisis lo vamos a hacer más fríamente. Hoy se hizo jugamos ante un rival muy difícil. El último campeón viene a jugar Copa Libertadores como nosotros hasta hace unos días. Cancha difícil, ganamos. Estamos contentos porque ganamos.
Lijo. Ah, justo, mira. A Camaño no le gustó mucho el partido. A ti,
no, si no digo, Manuel, dolían los ojos, pero había que ganar como sea. Sí. Esos partidos hay que ganar como sea para los dos, ¿eh?
Para los dos.
En esa lucha, mucho más precisa Católica después del empate.
Sí, fue un... él dice después en la conferencia que no está en crisis, que... En fin.
Cuando quieras me la pides y la tenemos.
Escuchémosla.
Escuchémosla. No estamos en ninguna crisis futbolística, Daniel Garnero.
Obviamente que no estamos en el torneo como quisiéramos estar, pero no veo ninguna crisis deportiva bajo ningún punto de vista. Cuestionan y critican que estamos a muchos puntos del puntero, pero todos están. El segundo creo que está a 13 puntos. El puntero sacó una ventaja muy grande. Al principio, injustificada, ganaba sobre la hora con mucha fortuna y después agarró un rendimiento y tiene futbolistas y niveles individuales que realmente se está paseando en el torneo. Mientras nosotros competíamos a nivel internacional. No es sencillo competir a nivel internacional. Y te trae un desgaste y te trae una rotación y a veces eso también no te hace sacar los puntos que necesitas. Por eso no creo que lo nuestro haya sido tan malo como muchos quisieron hacer, sobre todo en la parte más de la prensa, las redes sociales. Nosotros estamos bien, deberíamos estar mejor y sí, bajamos el nivel y bajamos un poco el nivel. Tenemos que apuntarle, es difícil sostener niveles muy altos y vamos en búsqueda de eso.
Ya.
Sí, no.
¿Le compras?
La prensa no inventó el segundo semestre que ha tenido Católica. Tampoco las redes sociales.
La prensa no echó al Tati.
No, pero bueno, olvidando al Tati, quedémonos en el rendimiento del equipo con Garnero y lo que tiene. Olvidémonos que no le trajeron refuerzos. Perdió con San Luis, mal arbitraje, un partido raro, no jugó tan mal para perder 4-0. Después pierde con, o empata con La Serena.
Sin competencia nacional de por medio todavía.
Ah, sin competencia. Pierde con Deportes Concepción jugando horrible.
En el barrial.
Con La Serena juega mal.
Cobresal.
Con Cobresal juega mal, pero gana.
Pero
los partidos tienen en común varias cosas. Problemas defensivos, le han hecho goles casi en todos los partidos, salvo Cobresal. Y contando la Copa Libertadores. Y además ha perdido control del juego. Ayer no tuvo control del juego, de nuevo. Salvo esto es que está condicionado por dos aspectos. Uno, que ingresa muy bien Corral y él roba una pelota a Gasolo, que Gasolo debió despejar.
En el primero, ¿cierto? En el gol de San Pedro.
Y en ese momento, Coquimbo, que es segunda vez que veo en el año que le pasa, se cae, se va al partido. Le pasó en Tolima. Contra Tolima ya, que pierde 3-0. Le pasó
el control Católica, después el 1-1, recién.
Lo que fue el minuto 70. Hasta ahí no era un gran partido. Es cierto que Coquimbo había bajado un poco en el segundo tiempo, pero Católica no parecía que fuese a ganarlo. Ah. A lo malo, empataba porque estaba San Pedri, y bueno, y San Pedri hace un muy buen gol.
20 goles.
Hace una pequeña pausa en el control justo para que pasen todos los defensores y después asiste para el segundo gol de Gómez. Y Católica gana un partido que creo que obviamente el resultado es lo más importante y ganar en Coquimbo es muy difícil, pero y que es bueno para Garnero poder trabajar desde un triunfo y no tener que estar tan lejos, porque en un momento quedaba 6 puntos de la U con la derrota.
Volvió el tándem, importante mencionarlo, Montes y Arancibia. Que jugaron
no jugaron muy bien ninguno de los dos, pero
fueron, o sea, es importante que vuelvan a jugar porque sí, ausencia fue la que también
van a ir ganando confianza sin duda, pero el equipo está con un problema de control de juego, de profundidad, de Gianni está desconocido, a Valencia le está costando mucho, ni Cuevas ni Jimmy Martínez. Ayer el partido lo dominó Coquimbo Unido hasta que aparece este ser humano absolutamente
extraterrestre
sí. Que está pasando por una temporada.
Está en esa zona como Esteban Paredes, que cuando aún estaba muy veterano entendía todo el juego y lo desequilibraba los partidos.
Está haciendo los esfuerzos cada vez mejor, te diría, cada vez que interviene. Bueno, ayer la primera que tuvo fue gol, sí, impresionante.
Ayer tiene un remate del primer tiempo, como en La Plata, que también.
Claro.
Un remate así, pero aislado dentro de una situación de partido.
Sí. Ahora,
volviendo a lo de Garnero, nosotros no inventamos crisis. Que un equipo como Católica tenga 33 puntos de 60 es una mala campaña. No se puede escudar que el resto esté, porque el resto es mediocre, yo también puedo ser mediocre. Es que eso no puede ser tu justificación, no puede ser justificativo aquello.
Pero puso sobre la mesa lo de la Libertadores.
Porque resulta que el año pasado, cuando él fue segundo en un torneo muy mediocre, del segundo para abajo, resulta que él ahí no habló de que la U había estado en semifinales y que le había significado todo un desgaste. Él habló, tuvimos una segunda rueda muy buena, porque tuviste una segunda rueda muy buena. Pero este año has tenido un campeonato muy malo, quedaste fuera de la Copa de la Liga. O sea, también eso fue una situación que le dolió al hincha de Católica. La, el parábola Libertadores se acabó. Hoy día te queda el campeonato. Jugaste ayer para no ganar el partido y lo ganaste. En un terreno durísimo donde no ganan muchos equipos. Creo que ha ganado la U, Católica y alguno más este año. Ni siquiera en Copa Libertadores, recordemos que tuvo derrotas con Quimbo. Colo-Colo perdió en el partido definitorio de la Copa de la Liga. Entonces, por eso te digo, una zona. Pero Garnero no puede escudarse de que si el resto está cerca,
nivelar ellos para abajo,
no podéis nivelar para abajo. Él no está, él no vino Católica a nivelar para abajo, él lo trajeron con un currículum importante para nivelar para arriba, y es lo que hizo el año pasado.
Pero este año creo que le sumó bonos también.
Totalmente, tamaño, pero no te va a servir de nada a fin de año si no clasificas a la Libertadores de nuevo. No te va a servir de nada. Y él dice, los que competimos a nivel internacional. Católica cuando juega a nivel internacional, que es en el mes de abril, ya iban 8 fechas del campeonato. Eso y en esas 8 fechas ya estaba a 8 puntos Colo-Colo. Entonces no le echemos la culpa todo o siempre al torneo internacional, porque hubo 2 fechas del campeonato chileno que se dieron juego fin de semana y no se jugaron, se pusieron Copa de la Liga para ayudar a todos los equipos que juegan torneos internacionales. Esas semanas donde tiene semanas partidos consecutivos, salvo en la última fecha cuando Colo-Colo jugó con Católica en el Claro Arena, en las 2 anteriores Católica tuvo partidos de Copa de la Liga. Lo mismo Coquimbo, lo mismo Higgins. Entonces, la excusa del torneo internacional es hasta por ahí nomás. Sí. El desgaste es hasta por ahí nomás.
Y además, ¿cuánto?
Contra Estudiantes le suspendieron el partido a Coquimbo.
Las lesiones también.
No, pero.
Pero eso es otra cosa.
Pero al final, es increíble cómo se. Cuando pasan estas cosas. Ahí viene la intención del análisis global. Es como. Cuando se criticó la política de contratación en los últimos 5 años, pareciera que uno no valora nada de lo que hizo Burjóasich. No es que no valora nada del. No es así. Tuvo una buena etapa, hizo un montón de cosas muy buenas, pero los últimos 5 años son muy malos y así como Garner ha hecho cosas muy buenas, él tendrá que ser autocrítico con lo que ha hecho mal en este semestre. Si este semestre le iba ganando 2-0 a la Serena, le casi pierde ese partido. Estaba a 10 puntos de Colo-Colo, ahora está a 16. Claro. O sea.
Así arrancó la segunda rueda.
Claro.
A 10 puntos.
Entonces, y no es que lo pasaron por arriba de equipos que son una máquina. O sea, la Serena, Concepción.
Los 3 primeros fechas fueron contra equipos. Del descenso.
Vaya que Concepción ha mejorado mucho y le tocó una cancha difícil.
Pero
hay una cuestión que se ha repetido y que se dio ayer. Se dio. No tiene control del juego. Y hasta el gol de San Pedri parecía que iba a ser otro partido más triste de derrota. Y qué bueno que tiene a San Pedri. San Pedri que ha hecho 30 goles en el año, de los 83 que ha hecho en toda competencia, que tiene casi la mitad de los goles de Católica
42
en el torneo.
42 Católica y 20 San Pedri.
20 San Pedri.
Imagínate.
O sea. Y metámoslo también a la crisis más global, la salida de Burjóasich. ¿Cuánto disimula San Pedro estos últimos 5 años malos? ¿Tú sabes que hay que volver hasta al año 83 para encontrar 5 años tan malos de Católica sin pelear el título?
Mira,
ni siquiera estuvo 2 años sin por lo menos meterse a semifinales.
O sea, son como más de 40 años.
Porque el año pasado sí terminó segundo, pero no peleó el título.
Nunca lo peleó. Él llegó segundo, pero nunca.
Fue como esos equipos que llegan al final a la Copa Libertadores, pero no.
Es este año, Ñublense segundo, nunca peleó el título.
Exactamente. Pelear el título, estar palmo a palmo con un equipo.
Combo a combo.
El año pasado nadie le peleó el título a Coquimbo.
Hacemos el corte, si no nos quedamos. Porque el debate es una cosa de locos. Pausa y a la vuelta más papitas. Habló Saldivia en la Universidad de Chile. Fútbol internacional, hay de todo. Pausa y volvemos.
La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al Oso Revoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el Oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15 mil pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet.
En Vitel Energía te invitamos al próximo seminario de electromovilidad, una nueva oportunidad de negocio para instaladores eléctricos. Conoce cómo Europa está liderando la electromovilidad, la realidad nacional, y por qué es una gran oportunidad de negocio. Inscríbete en vitelenergia.com para conocer la última tecnología en electromovilidad. Este viernes 28 de agosto, de 9 a 14 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y accede a una cuota fija y mensual. Tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Universidad San Sebastián, liderando la formación en salud. Con 4 centros de simulación de pregrado y el centro de simulación avanzada Link USS, estudiantes y profesionales de la salud se entrenan a través de experiencias inmersivas y tecnología de clase mundial. Liderazgo que se proyecta este 27 y 28 de agosto en nuestro primer Congreso Internacional de Simulación Avanzada. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
En Amfrons Motors te acompañamos mucho más allá de la compra de tu auto. Ponemos a tu disposición un servicio integral con mantenciones, desabolladura y pintura, respaldado por equipos especializados y altos estándares de calidad. Porque sabemos que tu vehículo es parte importante de tu día a día. Trabajamos para mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Visita nuestras sucursales de postventa en Rancagua, Parque Arauco y Maipú. Amfrons Motors, los que más se manejan.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
La fiebre sigue en Chilevisión. Juan Vera Valdés, Cata Deis, Fernando Larraín, Etienne Bovenried, Alessia Traverso, Daniela Nicolás y Connie Piccoli estarán en Fiebre de Canto, famosos como nunca los has escuchado. Domingo a miércoles, después de Chilevisión Noticias.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Ya nomás aquí estamos. Oye, tenemos que saludar, por supuesto, en...
Hay que saludar.
Hay que saludar. Siempre. Saludar a la gente.
Saludar.
No solo a los miles.
Hola, hola.
Ah, que están conectados.
A los que hacen posible todo esto.
A los que hacen posible todo esto. Y vamos rapidito con Vitel Energía y más, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergía.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio en Collahuasi, potencia en el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA.
Sí, maestro.
Para hacer la mejor jugada para tu empresa, no solo necesitas bocina, también ruediñas y una gran flotiña. Suscríbete ahora en www.mitago.cl. Siente el rugido, juega en Culbet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso. Juega con responsabilidad y cuiden su voz, maestro, porque se viene Fiebre de Canto. O sea, hace rato que ya empezó. Famosos como nunca antes los has escuchado. Domingo a miércoles, después de Chilevisión Noticias. Tenemos más cositas. Hoy hay partidos, ¿sabes? Porque ya...
¿De qué?
Barcelona, ya lo dijimos.
Sí, de Bilbao.
Atlético de Bilbao.
Están los cierres de la Conference y de la Europa League. Hay chances de que haya dos chilenos. Uno, el Brann, donde está Nicolás Castro, que empató con el PAOK de visita. Juegan ahora, empezó el partido.
Va ganando 2-1 al Lech de Poznan.
No, no, ese es el Thun. Ese es el Thun,
Reismut.
Pero perdió 7-0 en la ida.
Oh, okay. Difícil, ¿eh? Ah, claro, después de verlo del Celtic.
Me confundí. ¿Cuál? Claro, Niklas Castro está es el Noruega y Noruega. El Thun.
Que lo llevo, ojo, lo llevo noruego. Hay dos noruegos en la fase de liga: el Viking, notable nombre de equipo noruego, y el Bodoglin. Y el Brann podría entrar a Conference. Y está el Midtjylland, por supuesto, ganó 2-0 en la ida al Rijeka de Croacia.
Y lo del Viking Stavanger, después de 34 años salieron campeones y están haciendo una campaña histórica al meterse en la fase de liga. Una ciudad que quizá los equipos más grandes de Noruega siempre fue el Rosenborg, yo me acuerdo.
Sí,
que siempre Rosenborg, Trondheim en la Champions. En Oslo está el Vålerenga, que no recuerdo de sus participaciones.
Rosenborg siempre. El Rosenborg es el que gatilla la salida de Mourinho en el Chelsea.
Gotcha.
Está el famoso partido en la Champions del 2007-2008. John Terry se atribuye el error en ese partido. En el documental de Mourinho estaba.
Está ahí, no lo he visto.
El partido 1-1 fue. Y a partir de ahí se fue cuesta abajo en la rodada. Y creo que esa misma noche echaron a Mourinho.
Mira, con el Rosenborg.
Había tenido un mal arranque de liga. Ya llevaba 3 ligas, había ganado 2. Y ahí comienza la debacle de Mourinho en su primera etapa en Chelsea.
Qué lindo, ¿eh? Partidos como leña, por supuesto. Hoy se está definiendo ahí previa de Europa League. Ya pues, muchachos.
Oye, un placer, ¿eh?
Ah, de verdad. Lindo debate, mucho fútbol. Y como siempre, Camaño, diciendo las cosas como deben ser.
No,
si es un gesto malo, sin camiseta, maestro.
No, muchachos, todo... sáquense la camiseta.
Ya.
Porque cuando les toca. Los hinchas que sean hinchas.
Claro, pero no.
Y ojo, eso que las redes sociales, no. Las redes sociales está bien, hay mucha mala onda, pero también hay gente que opina.
Muy cuerda.
Con mucha razón. Sí, que tiene derecho a voz también. Entonces, eso de desestimar las cosas así como sacarse, no, pero son hinchas, no, hacer redes sociales. Los hinchas no entienden, las redes sociales no entienden, es soberbio también, es soberbio. A mí me llegan cosas injustas, pero cada cierto tiempo hay una crítica que tiene razón la persona que me critica.
Con respeto.
A veces sin tanto respeto. Pero
yo
digo,
tengo mis redes abiertas, me puede escribir cualquiera.
No.
Y generalmente no bloqueo.
Voy a hacerte caso, yo no veo muchas redes, ustedes saben, así que ya, nos vamos.
Terminala con esa cuestión, Walter.
Chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren CIPA. Ándate a la segura. Con CIPA, FIPO. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.